Y en espera de los partidos de hoy en Roland Garros, Carlos Pizarro nos resume lo mejor de las últimas 24 horas en el Abierto de tenis parisino.
En Radio Francia Internacional, Roland Garros 2025.
En Roland Garros poco a poco se va despejando el camino a la final mientras los cuadros individuales comienzan a contar con un número reducido de supervivientes. Si hay un nombre a destacar entre los clasificados para cuartos es el de Loïse Boisson, una tenista francesa que ocupa la posición 364 del ranking mundial y que fue invitada por la organización del torneo para participar en el cuadro principal. La dijonesa no pudo estrenarse el año pasado en la Catedral de la Arcilla merced a una prematura y grave lesión que la mantuvo alejada de las canchas durante 9 meses. Un año más tarde toma su revancha tras colarse en los cuartos de final luego de apear a la número 3 del mundo, la norteamericana Jessica Peluga, 3-6, 6-4, 6-4.
Es un rêve au départ, déjà de jouer Roland Garros.
Jugar en Roland Garros es de por sí un sueño, intentar ganarlo es otro sueño igualmente, así que haber entrado en los cuartos de final es una etapa más. Es fantástico lo que está sucediendo, no me podía imaginar haber llegado hasta aquí.
Je pouvais pas espérer mieux en arrivant ici.
La próxima rival de Boisson será la rusa Mirra Andreeva, quien se presentó como la más madrugadora tras eliminar a la australiana Daria Kataskina en un partido que no tuvo mayores consecuencias, 6-3, 7-5, y supimos también que vamos a tener una semifinalista estadounidense. Fue la número 2 del mundo, Coco Gauff, quien propuso este desafío tras vencer a la rusa Ekaterina Alexandrova en 2 sets, teniendo en cuenta que lucharía con una compatriota en cuartos tras el duelo fratricida en el que Madison Keys salió victoriosa ante Hailey Baptiste, 6-3, 7-5. En el cuadro masculino también se generó una gran sorpresa luego de que el kazajo Alexander Bublik dejase fuera al cabeza de serie número 5 el emergente Jack Draper en 4 sets. Por otro lado, el tenista más laureado de la historia, el serbio Novak Djokovic, no dejó concesiones ante el británico Cameron Norrie, quizás con la intención de guardar el máximo de energías ante su próximo duelo donde le espera el vigente subcampeón del torneo, el alemán Alexander Zverev, que aprovechaba el abandono del neerlandés Talon Grispoel. Las cosas se ponen serias hoy martes en Roland Garros con las primeras disputas de cuartos de final. En féminas, la número 1 del mundo, la rusa Arina Sabalenka, se enfrenta a la china Qin Wenzhen, al tiempo que la ucraniana Elina Svitolina se mide a la vigente campeona del torneo, la polaca Iga Swiatek. En hombres, el italiano Lorenzo Musetti tendrá como rival al norteamericano Francis Tiafoe, mientras que en la jornada se va a cerrar con un apasionante duelo entre otro norteamericano, Tommy Paul, y el defensor del título, el español Carlos Alcaraz.
Tommy Paul, pues bueno, es un rival que es un jugador que está jugando un gran tenis. Ya llevamos muchos partidos jugados entre nosotros. Algunos los gana él, otros los gana yo. Siempre están complicados.
Con las declaraciones de Carlitos Alcaraz ponemos el punto y seguido a la actualidad del tenis. Para RFI informó Carlos Pizarro, Roland Garros 2025.
Según un reciente estudio, una bacteria probiótica podría ser una alternativa eficaz para tratar una infección intestinal muy frecuente en los humanos y en los animales domésticos. Se trata de la giardiosis y de ella nos habla esta semana Ivonne Sánchez.
Lactobacillus johnsoni es como se llama esta bacteria probiótica capaz de luchar contra una infección intestinal provocada por un parásito. Esta infección, la giardiasis o giardiosis, es muy común en perros y gatos, pero también en humanos, aunque en muchos casos es asintomática. Según un estudio recién publicado en Gut Microbes, el uso de esta bacteria probiótica podría ser una alternativa a los tratamientos actuales que son cada vez menos eficientes. Luis Bermúdez es microbiólogo molecular e investigador del INRAE, el Instituto de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente, organismo francés que participó en este estudio. Le preguntamos primero en qué consiste esta infección intestinal.
La giardiosis es una infección parasitaria intestinal zoonótica, es decir, que puede afectar tanto a los seres humanos como animales, especialmente a las mascotas, incluyendo los perros y los gatos. Y esta enfermedad es provocada por el parásito Giardia intestinalis, que se puede transmitir a través del agua o de alimentos contaminados. Y dentro de los síntomas principales de esta enfermedad, pues incluye una diarrea, dolor abdominal, náuseas, incluso pérdida de peso, y en algunas ocasiones puede dar complicaciones más graves como puede ser el síndrome del colon irritable o una fatiga crónica. Y bueno, nosotros hemos estado trabajando desde hace algunos años en encontrar algunos métodos alternativos para combatir este tipo de enfermedades intestinales, y pues bueno, fue así como descubrimos el uso de esta nueva cepa probiótica, Lactobacillus johnsoni, que de hecho es una bacteria que forma parte de nuestro microbiota intestinal natural, Pero bueno, lo que hace un poquito única nuestra bacteria es que tiene una capacidad bastante elevada para transformar las sales biliares que están presentes en nuestro intestino en compuestos que resultan tóxicos para el parásito. Entonces, esta transformación interfiere con el crecimiento del parásito en el intestino, previene su reproducción y termina por matarlo, ¿no?
Sí, antes de entrar de lleno con esta bacteria, háblanos un poco, pues sí, sobre esta infección intestinal, la giardiasis, ¿qué tan común es?
Pues bueno, es bastante prevalente, sinceramente, o sea, hay muchísima población que está infectada. El gran problema es que la mayoría de la gente que porta este parásito es asintomática. Entonces es muy difícil diagnosticarlo, confirmar su presencia, y únicamente un pequeño porcentaje de esa población afectada va a ser diagnosticada, pero aún así podemos calcular alrededor de 10 millones de personas infectadas sintomáticas, lo cual quiere decir que la gente que lo porta, incluyendo los asintomáticos, es muchísimo más elevada, ¿no? Pero por esa imposibilidad de detectarlo por la falta de síntomas es más difícil de dar una cifra precisa, pero es bastante, bastante común. Lo que pasa es que no es mortal. O sea, únicamente causa diarreas severas, es muy inconfortable, pero es muy prevalente, tanto en los humanos como en los animales domésticos, incluyendo, como decía, los perros y los gatos. Eso es muy, muy, muy común en los gatos. O sea, en los gatos y en los perros, aproximadamente del 15 al 20% de la población mundial de perros y gatos está contaminada con este parásito.
¿Pero podría ser una gastroenteritis?
No. Bueno, gastroenteritis es una inflamación del intestino también, pero esas las provocan en lo general virus o rotavirus. Estos son, es un parásito, es un organismo eucariote.
¿Y cuál es el tratamiento usual para combatir esta enfermedad?
Bueno, hay uno que es de la familia de los metronidazoles. El problema es que este tipo de cepas, como las bacterias, desarrollan una resistencia natural. Entonces cada vez son menos eficaces y hay que aumentar las dosis y pues bueno, se van generando resistencias muy elevadas, ¿no? Entonces por eso hay una búsqueda continua de tratamientos alternativos para poder contornar el uso excesivo de estas drogas metronidazoles. Pero el medicamento de base que dan los veterinarios es el metronidazol en perros, por ejemplo.
Ya, y luego hay otros para humanos, me imagino.
No, generalmente también es el metronidazol. Bueno, hay algunos derivados que son un poquito más más potentes, pero prácticamente es de la familia de los metronidazoles.
¿Y ustedes entonces están buscando unos tratamientos alternativos y han encontrado una pista en esta bacteria probiótica? A ver, háblenos de esta bacteria.
Sí, exactamente. O sea, lo que pasa es que nuestro laboratorio es especialista en el mundo en el uso de bacterias probióticas. Y bueno, las bacterias probióticas son las que se encuentran por lo general en productos fermentados como el yogur, el queso, el kéfir, y también en las bacterias comensales, que son las que forman nuestro microbiota intestinal. Entonces esas bacterias tienen un efecto intrínseco, es decir, natural, benéfico hacia el ser humano o hacia el hospedero, incluyendo animales, efectos antiinflamatorios, estimulación de la respuesta inmunitaria, y nosotros descubrimos la capacidad de este Lactobacillus johnsoni a metabolizar las sales biliares, de desconjugarlas, y fue este metabolito secundario, las sales biliares desconjugadas, que son tóxicas para el parásito. Entonces fue así como llegamos a esos descubrimientos, pero no era realmente el objetivo, no teníamos realmente una idea de que las sales desconjugadas fueran tóxicas para el parásito.
Ah, fue como un... ahora
fue
sí
como
que...
un descubrimiento fortuito, exactamente.
Ah, bueno, pues muy bien. Entonces, a ver, o sea, una especie, o sea, esta bacteria, por decirlo así, juega al químico, o sea, hace con las sales, estas sales que usted habla, va a transformarlas y entonces va a poder luchar contra este...
contra el parásito.
Contra el parásito.
Ajá. Sí, es lo que te decía. Bueno, el descubrimiento esencialmente fue nosotros, esa bacteria probiótica ya la habíamos descubierto hace aproximadamente 10 años. Y lo que nosotros queríamos es encontrar una bacteria más eficaz todavía para combatir la enfermedad y sobre todo a nivel de la industrialización, de la comercialización del probiótico, tratar de encontrar un equivalente de la bacteria probiótica más resistente a los procedimientos de fermentación en grande escala y la encapsulación y sobre todo el almacenamiento a largos periodos. Entonces pusimos a esta bacteria probiótica a diferentes tipos de estrés y sobre todo en presencia de sales biliares que están presentes en el intestino. Entonces seleccionamos derivadas mutantes de esta cepa natural que resistieran más esos tipos de estrés y sobre todo también que fueran a resistir más el almacenamiento, y coincidió también que encontramos una cepa que como te digo, resistía más al almacenamiento, resistía más a los estrés que iba a poder encontrar en el tracto digestivo y también tenía una mejor actividad anti el parásito, anti Giardia, hasta 15% más eficaz que la natural. Entonces, esta es una derivada de la cepa natural probiótica que teníamos ya nosotros descubierta. Ese es el descubrimiento que estábamos nosotros publicando recientemente.
Porque nosotros normalmente en nuestra flora intestinal tenemos esta bacteria.
O sea, podemos tener... Lo que pasa es que, mira, el concepto de probiótico es muy dependiente de cepa. No sé si tengas más o menos una idea de lo que es una cepa.
No, explíquenos.
Tú tienes una... Es como un individuo. O sea, puedes decir una población humana y tú vas a ser un individuo, yo voy a ser otro individuo. Entonces, los efectos probióticos o benéficos son dependientes de una persona, de un individuo. Entonces, tú no puedes generalizar en decir la población humana, el ser humano... ejerce ese efecto probiótico o ese efecto benéfico. Entonces tienes que ir a nivel individual a probar, a testar cada tipo de bacteria en este caso, para ver cuál es la que tiene más eficiencia. Entonces la especie de bacteria Lactobacillus johnsoni es una, pero dentro de esa especie hay varios individuos. O sea, tú tienes, y eso es a lo que nosotros los microbiólogos les llamamos cepas. Entonces, si una cepa de Lactobacillus johnsoni, que es la de nosotros que te mencioné al inicio de esta discusión, que lo que la hace única... O sea, hay otros Lactobacillus johnsoni que puedes tener tú en tu microbiota intestinal, pero que no probablemente no tengan el mismo efecto que la que nosotros tenemos descubierta. ¿Sí me explico? O sea, mucha gente va a tener Lactobacillus johnsoni, pero no por consiguiente van a tener exactamente los mismos efectos benéficos que tiene nuestra bacteria.
Tendría que ser con estas siglas que ustedes tienen aquí,
CN. Exactamente, por eso es que está descrita en el artículo científico como Lactobacillus johnsoni CNCMI-4884. Eso es lo que le da su identidad. Ese es el individuo. Es específico de esa bacteria.
Ese es su pasaporte, por decir así.
Ah, de cuenta, es su huella digital.
Su huella digital. Exactamente. Y ustedes lo que han logrado es abstraerla y que en un futuro pueda ser manipulada y que se pueda ingerir.
Sí. O sea, nosotros ya estamos, de hecho, ya hemos probado en ensayos clínicos en perros. Por eso he recalcado mucho el término en salud veterinaria. El próximo objetivo es ya empezar a administrar en perros ya de manera comercial, ¿no? Ya hemos probado, validado en ensayos clínicos bien controlados por veterinarios que la bacteria no es tóxica, que la podemos encapsular y que va a tener un efecto antiyardia en los perros. Entonces ya estamos en fases últimas de optimizar la cantidad que se va a meter en cada cápsula. Y ya próximamente, yo pienso que en 2025, 2026 a más tardar, ya se va a empezar a administrar en un primer inicio en perros. Y posteriormente, si todo sale bien y todo, a lo mejor ya podemos también pasarnos a la medicina humana, ya en salud humana, darlos a los humanos.
¿Y qué forma tendría? ¿Como cápsulas?
Son cápsulas, serían cápsulas, un complemento probiótico, cápsulas para consumirse cotidianamente durante una semana o dos. Y pues para una de dos, o prevenir que caigas infectado por el parásito, o si ya tienes los síntomas y ya te diagnosticaron que tienes el parásito, para ayudarte a eliminarlo más rápido.
Y con respecto a los otros tratamientos, ¿cuáles son las ventajas o es que también o tiene, por ejemplo, efectos secundarios?
No, esa es la gran ventaja de los probióticos de manera general, no únicamente para tratar la giardiasis, es que, pues bueno, que son bacterias alimentarias, como te decía, se encuentran por lo general en el yogur, en el queso, entonces son bacterias que el ser humano consume desde hace miles de años, o sea, desde hace 7.000, 8.000 años hay huellas que el ser humano ya consumía quesos fermentados, en tumbas egipcias han encontrado ahí fósiles de quesos fermentados, entonces tienen realmente un perfil extremadamente seguro, o sea, no hay efectos secundarios y sobre todo también es la capacidad a producir a gran escala y a un bajo costo. O sea, no tienes que recurrir a procesos sintéticos para sintetizar una droga química que puede ser muy costosa, que va a necesitar un tratamiento. La mayoría de las drogas son por vía sistémica, quiere decir inyectada, entonces pues necesitas personal capacitado, producción a gran escala que tienen costos elevados, el almacenamiento muchas veces necesita refrigeración, es caro, y sobre todo que puedes tener efectos secundarios y que hay una resistencia, como te comentaba, natural de las bacterias a resistir a esos medicamentos. Entonces cada vez tienes que aumentar las dosis, más costoso y en un largo término ya las bacterias, el parásito, perdón, ya no le hace nada el medicamento.
De acuerdo. Y me imagino, bueno, que han patentado este descubrimiento.
Sí, por supuesto. Nosotros ya tenemos esa patente, te decía que más o menos hace 10 años la patentamos la bacteria y pues todos los derivados que vienen de ahí, ¿no? O sea, las bacterias derivadas de esta original que tienen una capacidad más, más aumentada para combatir la yardiasis.
Pues muchísimas gracias, Luis Bermúdez. No sé si hay un aspecto que yo no abordé o una conclusión para terminar.
No, bueno, pues únicamente saber que las sales biliares, pues digo, son compuestos químicos que están naturalmente presentes en el cuerpo humano, ¿no? Los producimos en el hígado a partir del colesterol, entonces eso es lo que hace el tratamiento realmente único, es que nuestra bacteria probiótica va a servirse de metabolitos que produce naturalmente el humano o el animal para combatir un agente patógeno como es el parásito mismo, ¿no?
Escuchábamos a Luis Bermúdez del Instituto de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente, el INRAE.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.